Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, a la luz de la linterna, escuche la linterna, por si acaso. Cuando en un programa de radio como este comienza, por cierto, la linterna inicia en este lunes su 30ª temporada en la cadena COPE. 30ª, ¿eh? Hace 30 años encendió esta linterna su inventor, el maestro Javier González Ferrari, y lo hizo por si acaso, claro. Escuche la linterna por si acaso es un lema, un símbolo que viene de hace 30 años y es un homenaje diario a quien empezó con este programa y a los oyentes de estos 30 años de emisión, a todos. Este es un programa veterano de la radio de la cadena COPE en el que se cuenta lo que pasa. Cuando en un programa de radio como este comienza, pues se cuenta lo que pasa. La crónica general de la actualidad de cada día en España, porque aunque no ocurra en nuestro país, nos afecta y mucho más en este mundo global donde al minuto sabemos que un loco dispara una bomba de hidrógeno en Corea del Norte con capacidad mortífera 8 veces superior a la de Hiroshima. Y nos afecta, claro, y nos asusta. La bomba de Hiroshima mató a 80.000 personas en la Segunda Guerra Mundial, la bomba lanzada por los Estados Unidos sobre esa ciudad japonesa. También lanzaron otra sobre Nagasaki. Estados Unidos ha dicho esta tarde que en Corea del Norte, donde hay una dictadura comunista, están pidiendo una guerra después de soltar esa bomba de hidrógeno. Esta noticia nos afecta y la contamos y la explicamos enseguida. Por cierto, las claves de lo que está pasando en este conflicto que está generando el dictador norcoreano, nos cuenta las claves quien sabe explicarlas, por ejemplo, en la linterna, Javier Fernández Arribas. Una voz, por cierto, también vinculada a la linterna desde su comienzo, la de Javier. Comienza la primera semana de septiembre y hemos escuchado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, informar de la respuesta que va a dar el gobierno de España al mayor desafío constitucional al que se enfrenta nuestro país desde el golpe de Estado de 1981.
Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquilidad y con firmeza. Porque lo que quieren ellos es que hagamos exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir. Pues no lo vamos a hacer.
Proporcionalidad, inteligencia, tranquilidad y firmeza. Y sobre todo no dar pistas a quien es presa ya del histerismo y necesita movimientos torpes de un paquidermo para envalentonarse y engrandecer el papel de víctima. Como ha escrito este verano con mucho acierto el catedrático Jorge de Esteban en el diario El Mundo, el nacionalismo catalán está perpetrando un golpe de Estado permanente. Y es por eso que se podía haber frenado mucho antes los pasos dados por quienes quieren cargarse la autonomía y la Constitución, pero a día de hoy no tienen casi nada para hacer el referéndum, más que bravuconadas. Algo se habrá hecho. Rajoy cuenta a la espera, sumando canas a la barba, porque tomar la iniciativa en este asunto a lo mejor crea un problema mayor. Se trata de responder de manera proporcional como única vía. Y el tiempo va dando la razón. Por los nervios desatados en la otra parte, en la que quiere dar el golpe, que no sabe ya diferenciar una democracia de lo que no lo es. Y es el caso evidente del presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, hoy después de escuchar las canas y la calma de Rajoy.
Hacer un referéndum, celebrar un referéndum, jamás puede ser calificado de estafa. Todo lo contrario. La estafa sería impedir su celebración. Con las urnas nunca, jamás se hacen golpes de Estado, se dan golpes de Estado. Los golpes de Estado serían prohibirlas.
¿Cómo que no se dan golpes de Estado con las urnas? Solo se puede votar si la ley lo permite. No se prohíben las urnas, sino las decisiones que implican incumplir la ley para convocar las urnas. La democracia es la ley y solo se vota cuando lo permite la ley. Ese referéndum ni siquiera lo puede convocar el Estado porque afecta al corazón de la Constitución. Y eso está arreglado en la propia Constitución. ¿Cómo cambiarlo? Por eso, votar no es la democracia. La democracia es la ley. Y si no hay ley que ampare la votación, se come usted las urnas con patatas o se va a cenar con el magnate Roures, que además del fútbol por pago va a decidir quién gobierna la Generalitat y tal vez en España. Es lo que tiene ser rico, poderoso y comunista, que estás en todos los guisos. Quien defiende la Constitución está en su posición, que es una posición desesperante incluso para muchos miles de votantes del Partido Popular, claro que sí, porque desespera. Pero a lo mejor hay que hacer el ejercicio de qué hubiera pasado si no se hubieran tomado estas decisiones de esta manera. Se termina este mes, eso sí, ya el discurso de la equidistancia, que como escribí ayer también en el Mundo Arcadia Espada, ya ha sido suprimida la equidistancia incluso de los editoriales del diario El País. Es decir, cuando se escribe que tras la descalificación al independentismo catalán venía la adversativa, pero Rajoy es un inmovilista. Llegados a septiembre de 2017, con el toro poniendo en peligro las femorales, queda claro que ante un golpe de Estado hay que esperar y responder cuando se produzca y quitar la adversativa. Es un golpe de Estado sin peros de Rajoy. ¿Se ha acabado la equidistancia en la socialdemocracia bien pensante o en toda la izquierda en su totalidad? Pues no, oiga. No hay más que escuchar esta mañana a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con Rajoy y el gobierno. Pero
se lo he trasladado personalmente al presidente del gobierno durante estas semanas, en los que hemos hablado y mucho como consecuencia del atentado en Cataluña. Pero, por supuesto, nosotros tenemos nuestra visión política. Sin la ley no hay salida, pero sin diálogo tampoco.
Cuando pase el 1 de octubre, y lo contaremos, Dios mediante, a luz de la linterna, por si acaso. Pero tras el choque del 1 de octubre, que por cierto habrá folclore, alguna gota algarada callejera del brazo violento del proceso, que lo tiene, brazo violento, como se ha visto, que lo hay, empezará otra etapa que vinculará la solución a lo que está pasando, a lo que piden los independentistas catalanes, a un cambio de gobierno en España. Esto se arregla cambiando al PP. Ya no harán falta reformas constitucionales, como ha propuesto hoy Sánchez, que haya una comisión en el Congreso, porque pactarán lo que ahora piden los independentistas con este señor de la adversativa. Con el gobierno, pero para entonces ya no habrá peros. De momento hay que esperar a que esta semana se atrevan a aprobar una ley del referéndum que será suspendida, recurrida por el gobierno, suspendida por el Constitucional, como todo lo anterior. Van a tener que pintar las urnas y hacer una paella gigante para montar un jolgorio y algún lío, porque tienen un brazo de lío violento. Hay que esperar al 1 y ver el tablero del 2. ¿Qué es lo que puede cambiar o no en el actual régimen constitucional del 78? Que, por cierto, régimen constitucional del 78, que va a aguantar de pie el intento de golpe de Estado que quieren perpetrar algunos tras crear además un ambiente hostil e irrespirable en Cataluña. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Los vigilantes de seguridad privada del aeropuerto del Prat vuelven a la huelga.
A partir del 6 de octubre, esta vez para exigir a la empresa que cumpla con el laudo obligatorio del árbitro Marcos Peña. Dicen que no les convence, pero que es lo único a lo que pueden acogerse.
Sube el paro en agosto.
El número de desempleados creció en más de 46.000 personas. Es el peor dato de este mes desde 2011. El 31 de agosto fue el día con mayor destrucción de empleo de la serie histórica.
Ciudadanos insiste y presenta la ley para limitar los mandatos del presidente del gobierno a 8 años.
Recoge como requisito indispensable para ser nombrado presidente no haber ostentado el cargo durante 8 años de manera continua. De ser aprobado, impediría a Rajoy repetir otra legislatura.
La Audiencia Nacional procesa a 11 personas por el caso de la Sociedad General de Autores.
Entre ellos su expresidente Teddy Bautista y el exdirector de su filial José Luis Rodríguez Neri. El juez les imputa, entre otros delitos, el de pertenencia, asociación ilícita y apropiación indebida.
2 detenidos por la muerte de un niño de 3 años en Madrid.
El pequeño fue arrollado en el distrito madrileño de Usera. Los arrestados son el conductor de 18 años y sin carné de conducir y el propietario del vehículo de 21.
En libertad la mujer de Archidona, Málaga, que no entregó a sus 2 hijas a su exmarido.
Pesaba sobre ella una orden de detención después de fugarse con las menores de 5 y 7 años. Carmen Palomino ha informado ya dónde se encuentran sus hijas y asegura que quiere acordar un régimen de visitas.
Comienza el curso escolar.
Los primeros en volver a las aulas han sido los alumnos de Navarra, País Vasco y La Rioja. A lo largo de las semanas irán incorporando el resto de los estudiantes de las demás comunidades autónomas.
Tregua en Colombia en vísperas de la visita del Papa.
Gobierno y Ejército de Liberación Nacional han acordado un alto el fuego de 102 días de duración. Entrará en vigor el próximo 1 de octubre. El Papa Francisco inicia el miércoles un viaje que le llevará a Bogotá, Medellín, Cartagena de Indias y Villavicencio.
Los duques de Cambridge esperan su tercer hijo.
Lo ha confirmado el Palacio de Kensington. Será el quinto en la línea de sucesión a la corona británica, por detrás del príncipe Carlos, su padre Guillermo y sus dos hermanos.
Baloncesto, pendientes del partido que está jugando ahora mismo España en el Eurobásquet contra Rumanía.
Los de Escariolo los enfrentan desde las 7:30 a los anfitriones del torneo en la fase de grupos. De momento, España gana de 14 al descanso. En tenis, Nadal avanza con paso firme en el US Open, vence por 2-0 al ucraniano Dolgopolov.
El tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana martes la jornada será tranquila en todo el país, salvo en el tercio norte peninsular. Durante la primera mitad del día los chubascos serán más intensos, aunque a partir del mediodía tan solo afectarán a zonas del norte de Galicia, Asturias y norte de Cataluña. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados o con algunas nubes en ambos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, bajarán durante el día en el Mediterráneo, zona del Estrecho y Canarias y subirán en el resto.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde está contando coches María Herrero, adelante.
Buenas tardes, en Madrid retenciones de entrada a la capital todavía por la 1 a la altura de Alcobendas y por la 6 en Pozuelo de Alarcón. Tráfico intenso también de salida de Madrid por la 2 en San Fernando de Henares, por la 3 en Rivas de hacia Madrid, por la 4 en Pinto, por la 5 en la altura de Móstoles a causa de un accidente y por la 6 en Las Rozas también por una colisión, por lo que se ha abierto al tráfico libre el carril Busbao. También problemas en la 42 a la altura de Parla en dirección a Toledo y el M40, dificultades en varios tramos entre Coslada y Vicálvaro, también en el barrio de La Fortuna y en la zona de Pozuelo. En Barcelona, retenciones en las rondas B10 y B20, también en la B23, en Barberá del Vallès y en San Cugat del Vallès. En la 2, una avería en Martorell complica el tráfico hacia Lleida, también en la 23, a su paso por el Papiol a causa de un accidente. En Lleida, en la B30, retenciones a la altura de Barbens. En Valencia, en la 7, en Rafael Buñol, una colisión provoca tráfico lento todavía en dirección a Barcelona, también en la V30, en Chiribella y en Cuart de Poblet, y en la CV30 en Paterna. Y finalmente, tráfico intenso todavía de salida de Málaga por la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara y también en Vélez, Málaga.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad. A esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora con las claves de la información internacional, la dictadura de Corea del Norte vuelve a acaparar la atención de todo el mundo tras el enésimo ensayo nuclear del pasado fin de semana. La dictadura de Kim Jong-un dice haber probado con éxito una bomba de hidrógeno. Estados Unidos ha asegurado esta tarde que el régimen comunista está pidiendo una guerra. Claves con Javier Fernández Arribas.
China sostiene al régimen de Corea del Norte desde hace años, al abuelo, al padre, al nieto Kim Jong-un, aunque ahora hay que reconocer que no tiene el control total de la marioneta. El líder norcoreano ha avanzado peligrosamente en el programa nuclear para consolidar un estatus propio. Pretende lograr autonomía con las armas nucleares que le garanticen su permanencia en el poder. China necesita a Corea del Norte para crear inestabilidad y responder a la presión económica y comercial de Estados Unidos y también defender los intereses de sus empresas en Corea del Norte. A China le interesa entretener y desgastar a las tropas norteamericanas desplegadas en la región para defender sus intereses y el de sus aliados, Corea del Sur y Japón principalmente. Y lo que es más trascendente, evitar la reunificación de la península de Corea bajo el control del sur, lo que supondría colocar tropas norteamericanas en la frontera sureste china. Corea del Sur responde ahora con rearme en lugar de diálogo y el vocabulario de respuesta militar masiva de Washington no presagia nada nuevo, sobre todo si es cierto, algo dudoso, de que los coreanos hayan sido capaces de colocar una cabeza nuclear en un misil balístico de largo alcance. Habría que recordar algo básico de la disuasión nuclear, la destrucción mutua asegurada si se utilizan las armas nucleares.
Las 8 y 14 minutos. Aquí en España, el presidente Rajoy ha vuelto a decir este lunes que la proporcionalidad, la firmeza y la inteligencia son sus recetas para hacer frente al desafío de separatista, al intento de golpe de Estado de Carles Puigdemont en la Generalitat. Rajoy, hoy en la primera junta directiva del PP de este curso, ha insistido en que nadie está por encima de la ley. Alberto Escalante.
Dicen en Génova que han visto a Rajoy en forma, expeditivo y que tiene muy claro lo que va a hacer para frenar el desafío catalán, aunque también tiene claro que no lo va a desvelar a la espera de que la Generalitat dé nuevos pasos. Esta mañana, ante la Junta Directiva Nacional del PP, Rajoy se ha limitado a prometer inteligencia.
Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquilidad y con firmeza. Porque lo que quieren ellos es que hagamos exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir. Pues no lo vamos a hacer.
Y es que Rajoy lamenta que en Cataluña no haya un liderazgo capaz de llamar a la reflexión y a rectificar, que ha dicho sigue siendo lo más razonable. Así hemos llegado a una semana en la que, dice Rajoy, se va a cometer una estafa a la democracia, un despropósito y un disparate más. Frente a ello, su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ha reiterado el apoyo al gobierno, pero, y ahí está la clave en el pero, ha vuelto a decir que solo con la ley no se resuelve lo que está pasando en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
El PSOE busca su lugar en la crisis de Cataluña y Pedro Sánchez aspira a hallarlo sumando a todas las fuerzas políticas en una comisión de estudio para encauzar el modelo territorial. Lo ha hecho bajo estas premisas.
Sin la ley no hay salida, pero sin diálogo tampoco.
El líder socialista se involucrará personalmente en sacar adelante su iniciativa que registra el jueves para evitar piedras en el camino ha pasado de puntillas sobre la apuesta plurinacional.
Todas las naciones son España. Todas las naciones son España.
Y ello le ha permitido defender el ir de la mano de Mariano Rajoy en un frente de acción conjunta contra el desafío independentista.
La garantía de que el Partido Socialista va a estar con el Estado y en consecuencia con el gobierno. Eso que quede claro. Esta no es una cuestión ideológica, esta es una cuestión democrática y también de defensa de la integridad del Estado. Y por tanto, las vías unilaterales no existen.
Tanto es así que, según fuentes de Ferraz, Sánchez conoce de primera mano y comparte las medidas que baraja Rajoy.
Y además, por supuesto, también la linterna está ahora confidencial.
Buscando el mejor seguro para mi coche me dijeron que garantizado significaba garantizado. Lógicamente me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hombre, es un placer hablar contigo, querido Juan Pablo Colmenarejo. Muy bien, gracias.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tal, Juan Pablo? Qué alegría volver.
Aquí estamos.
Y volver a escucharte.
Aquí estamos, en este confidencial que ya cumple 5 años.
Sí.
No está mal, ¿eh? No está mal,
¿no?
Que hay que cumplir años y hay que seguir avanzando. Jáuregui, ¿dónde estás? Que pues se te oye como si estuvieras en una caverna.
No, pues no. Bueno, caverna... Bueno, está bien dicho, porque estoy en el sitio de la Cavern, que es donde los Beatles tocaron por primera vez en Liverpool.
¿Te has hecho cantante ahora? ¿Por qué haces en Liverpool?
No, he estado en la boda de unos buenos amigos, chico que es un fotoperiodista, esos héroes que van de freelance por la vida, haciendo fotografías en los sitios de conflicto, que se juegan la vida por muy poco, que se llama Jaume Olleros, que se ha casado con una chica que es una chica maravillosa, que es la delegada de France Press, que es una británica, que es la delegada de France Press en Centroáfrica. Uno de esos matrimonios de periodistas de verdad, vocacionales, que se la juegan, que van por la vida dando los contenidos a los demás, que estamos a lo mejor muchas veces sentados detrás del buró. Sí. Esa es la verdad.
¿Y te han hablado de España en la cena de la boda?
¿Cómo, perdona?
Que si te han hablado de España en la cena
Hombre,
de la
sí,
boda.
Sí, claro, estaban aquí bastantes... él es valenciano y había unos valenciano-catalán y había aquí mucha gente.
Sí.
Fíjate, te voy a contar una anécdota que me han contado referente a la pasión de catalanes, que es lo único que se habla. Cuando nos reunimos 3 españoles, sea en Liverpool, en Manchester o en la China, estamos hablando del desafío tremendo que vamos a tener que vivir en los próximos 22 días. Y me contó una cosa que me dejó los pelos de punta un poco, la verdad, porque demuestra muchísimas cosas. Me contó que la película Ocho Apellidos Catalanes, la película Ocho Apellidos Catalanes, tú te acuerdas del pueblo, no sé, tú lo has visto, claro que sí, ¿verdad?
No, los Ocho Apellidos Catalanes, no, yo, los Ocho Apellidos Vascos, sí, también. Me quedé en los vascos, en los catalanes ya no llegué.
Yo la vi y me invirtió, la verdad, porque la actuación de Rosa María Sardá era maravillosa y porque era una película, sí, tenía su aquel, no era como los vascos, pero en fin. Sale un pueblo catalán, que no me, de cuyo nombre no quiero acordarme, en cuyos balcones pues se ondeaba la estelada, porque por necesidades del guión. Y entonces le pidieron a un a este señor, un señor que es un empresario catalán, que dejase su balcón para colgar la estelada. Y él se negó. Dijo que no colgaba la estelada ni para película ni para leche, que no le daba la gana, y se acabó. ¿Sabes lo que le ha pasado?
¿Qué?
Pues de todo. Desde entonces no han dejado de hostigarle el municipio, no ha dejado de hostigarle.
Que han subido los impuestos.
Un municipio cuando se empeña en hostigarte, te hostiga de verdad, no te vayas a creer que es una broma. Bueno, pues le ha hostigado, le ha puesto de verdad, no te puedes imaginar lo que ha sido. En fin, pues sí, desde la revisión catastral hasta el IBI, hasta el no sé qué, no sé cuántos, que si la luz la tiene mal puesta en el balcón, que si el balcón lo tiene que pintar de verde, que si eso es en geranios que tiene... Bueno, bueno, una cosa absolutamente intolerable.
Una persecución.
Bueno, pues esto, un poco de esto, es el microespacio, ¿verdad? Un poco de esto es el proceso. Me lo contó, me dejó de piedra. Bueno, sí puedo decir que el consistorio era de Junts pel Sí, no sé. Un poco apoyado por Esquerra. Y ya está. Ya. Con esto ya te das cuenta un poco de lo que es, lo que está viviéndose ahora mismo en el proceso catalán.
O el linchamiento al director del periódico de Cataluña por contar una noticia.
Eso es. No, bueno, el linchamiento del
periódico. Enrique Hernández, le mandamos aquí los tres un abrazo muy grande.
Intolerable. Yo le apoyé el otro día en la tertulia ahí con Ángel y le apoyé, pero vivamente, claro, por supuesto, porque me parece que es intolerable lo que le están haciendo a un periodista de raza que yo le conozco mucho, hace mucho tiempo. Y hombre, en fin, oiga, demuestre usted que es mentira.
Pues se persigue un periodista por contar una noticia. Férico, apuntes del verano y del curso que comienza, venga.
Bueno, sobre todo el curso que comienza, ¿no? Que viene con esta afrenta o este desafío separatista que, bueno, ha hecho que Rajoy abra, yo no lo llamaría una línea roja, pero parecido, que ahora ya no hacen falta esto, ¿no? Pero bueno, les han venido a decir a los líderes, sobre todo del PSOE y de Ciudadanos, que son con los que tiene el máximo nivel de contacto, que mantengan sus líneas abiertas, porque en estos días van a ocurrir muchas cosas y Rajoy no quiere tomar ninguna decisión ni dar ningún paso sin que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera lo respalden y den su aprobación. Con Sánchez ha hablado como 4 o 5 veces a lo largo de todo el verano y con Rivera otras tantas. Y bueno, hemos visto la evolución del PSOE, de hecho, en todo este tiempo, ¿no? Ha pasado de un apoyo crítico a un apoyo bastante hoy mismo, ¿no? De la rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez.
Con algún pero, como siempre, pero sí, hay un cambio.
Pero hay un cambio, hay un cambio.
Claro, porque se acerca el toro, del toro está más cerca.
Yo llegué a escuchar unas declaraciones de Adriana Lastra alabando al gobierno por cómo estaba haciéndolo todo, que me quedé un poco sorprendido. Pero bueno, todo tenía que ver, bastante que ver con estas conversaciones. Y sí que es verdad esto que están diciendo desde el entorno, lo han dicho a mí también, desde el entorno de Pedro Sánchez, de que él sabe o tiene conocimiento, si no exhaustivo, sí bastante aproximado, de los planes o de los pasos que quiere dar Rajoy en función a los pasos que la Generalitat. O sea, que él sí sabe qué es lo que van a hacer el día 1 de octubre para evitar que las urnas se coloquen, y lo respalda y lo apoya. Y sabe, entre otras cosas, que el gobierno sigue rechazando hasta el último momento, salvo que fuera inevitable, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es la línea roja que el PSOE no quiere que en ningún caso se cruce.
Yo de todas maneras, ¿me permites una cosa, Juan Pablo?
Claro, Fernando.
No sé si Pedro Sánchez sabe o no sabe, dicen que sí, que sabe, que sí, sabe o no, que sí, no sé qué. Sí. Lo que no entiendo es que estemos a 22 días del choque de trenes y todavía no se haya producido esa fotografía en la Moncloa de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Albert Rivera respaldando los tres una posición constitucional. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza todavía que estemos dudando de si Sánchez sabe los planes de Rajoy, de si Rajoy tiene planes, de si no los tiene. Eso me parece que es absolutamente intolerable desde el punto de vista de sociedad, sí, por lo menos, o de ciudadano, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece terrible, de verdad. Bueno, estoy muy sorprendido.
Pero bueno, pero lo que sí sabemos y dejamos constancia aquí, que es que la comunicación existe y que se está avanzando, sí, en la comunicación y que se está dando
existe
mucha información.
Telefónica.
Y que se está dando mucha información a Rivera
pero
y
se
a
le está dando mucha información, bueno, Fernando, en serio, mucha. Se le está contando todo.
¿Tú quieres que todo eso se visualice? Pues yo supongo que al final también se va a visualizar, ¿no?
Debe de visualizarse, perdona, debería.
Somos ciudadanos, queremos tener una cierta seguridad en lo que va a pasar. No, sí, la tenemos. Yo por lo menos no la tengo, lo siento.
De hecho, fue una pena que en pleno mes de agosto se dedique un pleno al Congreso a hablar de por enésima vez
de lo mismo
cuando había en el calendario político dos asuntos.
Lo que había pasado en agosto y lo que va a suceder en octubre.
Eso es.
Pues así, pero eso...
22 días nos quedan.
22, que no sé qué son más, Javier. Dices 22, estamos allá a 4, hasta el 1 quedan unos cuantos más, ¿eh? Queda alguno más.
Bueno, 26, pero da igual. Quedan 20 días, y es que sí. ¿Sabes? A partir del 25, ¿qué vamos a decir?
Nada. Pues eso, mañana más. Adiós, Fernando Jauregui, cuídate.
Ayer bueno, mañana más.
Adiós. Adiós, Federico Quevedo, que te vaya bien.
Adiós.
Andrea Carrasco, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, que a las 10 hay tertulia, claro.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Tertulia a partir de las 10, hoy con Ignacio Camacho, Victoria Prego, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes a las 9 el equipo económico con Joaquín Mitmanos, Carlos Sánchez y Miguel Ángel Belloso. Enseguida el deporte con Lama, estamos todos.